Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Día viernes de preguntas y respuestas. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Y hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Yuridia García en el audio. Y espero que haya gustado el video de ayer. Es un video breve. Estamos ensayando algunas cositas nuevas aquí en Radio La Red, especialmente en este programa Viva Mejor. Y por eso, desde ayer comenzamos con la edición de una hora en el aire de Radio La Red, en esta frecuencia de 16 a 50 AM, y luego continuamos en video, hacemos una síntesis y hablamos del tema, lo continuamos muy similar a lo que usted quizá conoce como la conversación continúa, algo que hicimos hace unos años atrás en la otra emisora. Y poco a poco va a ir viendo posiblemente algunos cambios, especialmente en el video, pero bueno, espero que nos tenga un poquito de paciencia. Usted se dé un poquito de tiempo hasta ir viendo paulatinamente las nuevas ediciones. Pero hoy estamos aquí en preguntas y respuestas y vamos a hablar acerca de varios temas que veo aquí en mis notas de trabajo. Y vamos a mirar qué significa la palabra ayuda idónea para la mujer. Esa es una pregunta. Vamos a ver otra pregunta: ¿qué barreras estorban la buena comunicación en el matrimonio? Vamos a ver otra pregunta que tiene que ver con cuál es el propósito de la predicación en la iglesia. Y así vamos a cubrir estos cuatro segmentos que tenemos hoy. Recuerde que nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y estamos para usted de lunes a viernes a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Siempre nos puede escuchar en el audio, en los podcasts. Y usted puede pues bajar el podcast directamente de la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, así como ha bajado los otros apps o aplicaciones. Búsquenos como Radio La Red Denver y ahí nos va a encontrar. Vaya también a radiolared.net y ahí también va a ver el link o enlace a Instagram, a Facebook, a YouTube, y también cómo bajar gratuitamente y rápidamente el app, la aplicación. En este tiempo de vacaciones usted nos puede llevar con usted mientras está allí disfrutando en las montañas o en la playa, y puede estar escuchando, o en el valle, escuchando nuestro programa. Y aún si está en casa trabajando, pues como todos los días. Ok, vamos a ir a la primera pregunta que tenemos el día de hoy. Y esta pregunta tiene que ver con qué significa la palabra ayuda idónea. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Señor dice que Él vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Eso no significa porque Dios de pronto dijo, ups, no me di cuenta de un detalle. No, por supuesto, Dios lo sabe todo, aún antes de crear todo y antes. Simplemente es una declaración, digamos, para que nosotros nos demos cuenta que no es bueno que el ser humano esté solo, y en este caso no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor dice ahí en el libro de Génesis, le haré ayuda idónea para él, ¿ok? Haré ayuda idónea para él. Entonces, esta es la pregunta: ¿qué significa esta expresión, ayuda idónea, refiriéndose a la mujer? Bueno, estas palabras ayuda e idónea, nosotros las tenemos como dos palabras en nuestro idioma español. En el hebreo son la misma palabra, la palabra ezer. Son la misma palabra, ¿ok? Ezer significa ayuda idónea. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Esto nos va a ayudar a darnos cuenta qué es el significado, cuál es el significado de ayuda idónea, de ezer. La raíz de la palabra significa rodear, proteger, ayudar, auxiliar, socorrer. ¿okay? Rodear, proteger, ayudar, auxiliar, socorrer. Esta es la raíz de la palabra. O sea que no es que eso es exactamente lo que significa la palabra Ezer o ayuda idónea, pero es desde allí surge parte del significado. La mujer fue creada por Dios para estar al lado de Adán, para ser su ayuda. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en una sola carne, dice la Biblia. El Señor dijo, y serán una sola carne. Mateo 19:6, el Señor Jesús hablando del divorcio, y cuando le hacen la pregunta, finalmente dice, así que ya no son más dos al estar casados, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, otra vez, son una sola carne, la mujer es la ayuda idónea. Cuando un hombre y una mujer se casan, forman una sola carne. En el Nuevo Testamento encontramos la advertencia de que no se debe separar lo que Dios unió, porque esta advertencia tiene que ver con la integridad y la protección de esta unidad matrimonial. Ahora, la palabra ayuda suele sacarnos un poquito de foco a veces y, como quien dice, nos preocupa porque el feminismo ha entrado tanto, tanto, aún en las iglesias a veces, en algunas, que la igualdad de la mujer se ha confundido. En otras palabras, el valor de la mujer como ser humano, la valía, lo que no tiene un precio, pero la valía de la mujer como ser humano es igual que la del hombre. ¿Okay? En ese caso, el hombre no es más importante o mejor que la mujer. Ambos están hechos a creados, dice la Biblia, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. No está hablando de las cuestiones físicas, ¿no es cierto? Ahora, el rol de la mujer es el punto aquí, como el rol del hombre es el punto aquí. El hombre fue creado primero como el responsable de su hogar. Yo digo muchas veces como el pastor de su hogar, para ponerlo en un contexto práctico de la vida diaria. El hombre también protege, ayuda, auxilia, socorre, rodea, pero la mujer es esta ayuda idónea. Entonces, en un sentido, es ayuda idónea en el aspecto físico, sexual. La parte física de la mujer y la parte física del hombre, naturalmente, tienen que ser diferentes para que puedan ser complementarias. En ese aspecto vemos a las mujeres ayuda, ok. Pero la idea va también, entiendo, más ampliamente expresada que eso. La idea es, la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón, para la procreación, para todo lo que estamos diciendo, pero también es la idea de que ambos forman una unidad, forman una sola carne. Entonces, aquí no se trata de decir el hombre tiene más valor delante de Dios que la mujer, porque él ha creado al hombre y la mujer. Y los dos, en ese caso, tienen el mismo valor delante de Dios. El feminismo lo que ha hecho es tratar de igualar lo que las sociedades machistas alrededor del mundo han hecho, poniendo a la mujer en una situación como por debajo del hombre, no a su lado. Entonces, hoy en día tratan de ponerlo a su lado, pero confunden los roles y no respetan los roles bíblicos, ¿okay? Por eso en algunos casos se dice, bueno, hay un matrimonio igualitario y la idea es son exactamente iguales en sus roles, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, como el responsable de la mujer, como el pastor de su hogar. No es el capitán o el jefe, ¿okay? Simplemente es en el sentido de autoritarismo, ¿no? O machismo. Significa que Dios le ha dado ese rol, ¿okay? Y de allí surgen muchas otras enseñanzas que tienen que ver con el rol, tanto del hombre como de la mujer. Así que ayuda e idónea, repito, son una misma palabra en el hebreo, aunque nosotros la tenemos que tener en dos porque no hay otra forma de traducirla. ¿Okay? Ayuda e idónea es la ayuda exacta que el hombre necesita. Un amigo le puede ayudar, pero nunca es la ayuda idónea. ¿Ve? Otra mujer puede ayudarle, pero no es la ayuda idónea como lo es su propia esposa. Y ahí no piense que eso es una cuestión simplemente de personalidad, de conducta, temperamento. tal vez haya cosas allí que Dios pues conoce, claro que Él conoce todo, pero aquí evidentemente no se podía pensar en eso, en la creación de Adán y Eva, porque estaban solos en el planeta. Okay, entonces yo no creo en la raza preadámica, no hay forma de, en mi manera de ver y estudiar, no hay forma de realmente apoyar eso bien, bíblicamente. Hay argumentos que suenan como que son razonables, pero la Biblia no nos habla de eso. Así que bueno, ayuda e idónea son la misma palabra, es la ayuda que el hombre tiene, no porque no puede manejarse solo, pero hay muchas cosas en las que no, ambos se necesitan. Que ahí la mujer también necesita al hombre, pero son roles diferentes. ¿De acuerdo? Hay mucho más para hablar de eso, pero hoy no estamos hablando de ese tema solamente. Después de esta primera pausa vamos a tener otra pregunta, y esta pregunta es: ¿qué barreras estorban la buena comunicación en el matrimonio? ¿Qué barreras estorban la buena comunicación en el matrimonio? Quédese con nosotros, volvemos después de esta primera pausa en su programa Viva Mejor en la nueva edición. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Así es, preguntas y respuestas en su programa Viva Mejor, segundo segmento de la nueva edición de Una Hora. Y recuerde que continuamos, la conversación continúa después de este programa en YouTube y en Facebook. Muy bien, recuerde que también YouTube y Facebook viven allí, como decimos, y usted lo puede ver en cualquier momento. Pregunta que tenemos aquí es: ¿qué barreras estorban la buena comunicación en el matrimonio? Bueno, hay varias barreras, pero vamos a mencionar las que yo veo y las que muchos otros vemos, que son las barreras más comunes. Respuestas defensivas. Esto es una gran barrera, porque una persona, uno de los dos o los dos, tienen respuestas defensivas. ¿Y qué son respuestas defensivas? Bueno, respuestas defensivas son, como su nombre lo indica, respuestas donde uno se defiende. El problema es que uno puede defenderse y no ser atacado. Entonces, cuando ocurre así, que una persona se defiende y no es realmente atacada o atacado, ¿por qué actúa con respuestas defensivas? Ahí hay otro tipo de problemas en ese individuo, en él o en ella. Y eso es una barrera en la comunicación, porque la otra persona, el cónyuge, muchas veces está simplemente haciendo una pregunta o declarando algo, como, diciendo una frase, quiero decir, y ella o él, que son los defensivos, con esa actitud de ser defensivos y de dar respuestas defensivas, hacen que su cónyuge trate de no comunicarse mucho, ¿verdad? Porque siempre es un problema. Bueno, eso da para todo un programa, pero no lo podemos hacer. Simplemente respuestas defensivas, usted sabe entonces lo que es, y eso estorba la comunicación. Damas, con cuidado, porque eso hace que los varones traten de alejarse. No digo le van a ser infieles, pero a su esposa le van a ser infiel, pero sí posiblemente evite un poco la comunicación. Y no es que los hombres evitan el conflicto, hay hombres que por su temperamento lo hacen así, pero no se trata siempre de eso, sino que parece que es algo natural en el varón, como que tratar de evitar algunos conflictos, o especialmente en las conversaciones. Y bueno, algunos son combativos y continúan y pelean, otros llega un momento en que, siendo o no combativos, tratan de evitar situaciones, y entonces cuando hay respuestas defensivas, eso es un clásico, es un asunto clásico. El hombre, cuando la mujer es muy defensiva, aun cuando él no la ha atacado, evita la conversación. Lo mismo pasa al revés, hay mujeres que son y no evitan la comunicación con el esposo cuando él tiene este problema de ser defensivo o dar respuestas defensivas. Los prejuicios también. Prejuicios son algo que estorban la buena comunicación. en este caso es prestar más atención a personas de influencia. En este caso, prejuicio no es una cuestión racial o algo así, sino prejuicio se aplica, es una palabra que se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que no prestan tanta atención a su esposa o a su esposo porque no es un profesional en cierta cosa. O porque piensa, no, tú no sabes lo que dices. Cuidado, porque hay gente que no es profesional, pero tiene un muy buen sentido común y está diciendo algo que es correcto, pero usted no le hace caso. ¿Okay? Porque dice, bueno, ¿quién es esta persona? O en este caso, ¿quién es mi esposa o mi esposo? Dice la dama. El hábito de interrumpir siempre va a estorbar la comunicación. Tenga cuidado. Y especialmente las personas, si usted es de tendencia defensiva, usted observe que tiene el hábito de interrumpir. Ahora, no estamos hablando de interrumpir porque quiero hacer una pregunta de clarificación o quiero... No, estamos hablando del hábito de interrumpir que no permite que su cónyuge concluya con un concepto. Ahora, si usted me dice, pero doctor Catalizano, mi esposa lleva muchos minutos para llegar a un concepto. Ok, tenga paciencia. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que van creando conceptos mientras van hablando. Otros no hablan hasta que no tienen el concepto creado en su mente. Entonces, no todos somos iguales. Si usted constantemente está interrumpiendo, va a poner nerviosa a la otra persona, ¿ok? O también puede ser que usted esté creando o tenga ese hábito de interrumpir por sus propias inseguridades. Y usted no se da cuenta o sí se da cuenta, o sea, puede ser algo consciente o inconsciente, donde se comienza a sentir amenazado o le van descubriendo, o usted dice, es verdad lo que estoy escuchando, entonces al interrumpir corta la posibilidad de que tenga que usted confesar que la otra persona tiene razón. Muchas barreras que estorban la buena comunicación. Sabe que inclusive el cansancio físico extremo, cuando uno dice en inglés I'm exhausted, ¿verdad? Está uno con un cansancio físico extremo, eso estorba la comunicación. Conozca a su esposa, conozca a su esposo, al cónyuge, como decimos de manera neutral. Conózcale porque si está muy cansada, probablemente ella no tenga ganas de hablar. Igual pasa con el hombre, uno puede estar muy cansado y en ese momento no tiene ganas de platicar, hablar, de conversar. Si uno está con mucho sueño, ¿okay? Hay personas que al estar con mucho sueño no quieren entablar una conversación, no pueden concentrarse o se concentran pero dicen, no, mi sueño es más fuerte que yo en este momento y no puedo conciliar el sueño, ¿no es cierto? Entonces, mejor no quiero hablar porque puedo desvelarme, como dicen algunos. Y otros no tienen el ánimo, las fuerzas como para decir, voy a entablar una conversación cuando estoy muy cansado físicamente o tengo mucho sueño. Entonces, dele chance, dele pausa, ¿ok? Ahora, si esto siempre es el caso, siempre está cansada ella o siempre está cansado él, bueno, ahí obviamente algo más ocurre. O no está descansando nunca y ya esto es un problema crónico, o está usando el cansancio como una excusa y no está realmente cansado. Entonces, conózcanse, sean transparentes, en vez de tratar de crear situaciones autodefensivas o combativas, sean honestos y digan al cónyuge, ¿sabes? Cuando estoy cansado no puedo mantener una conversación, necesito tiempo para descansar. Entonces usted dice, ok, muy bien, y en otra oportunidad, gracias a esa transparencia de decir lo que está pasando, hay más posibilidades de que su cónyuge diga, bueno, hoy sí, no, hablemos. Yo sé, algunos de ustedes se desesperan y dicen, es que siempre está cansado. Bueno, otra vez observen qué está pasando, ¿no? Estas son todas barreras que estorban la comunicación. Estamos hablando de qué barreras estorban la buena comunicación. Y le estoy respondiendo aquí. A veces la atención selectiva, nosotros llamamos en consejería atención selectiva, cuando una persona escoge lo que le importa estar escuchando y lo que no le importa y estar escuchando. ¿Ok? No le importa porque, no sé, hay muchas razones. No le conviene, no le gusta escuchar eso, etc. Entonces, hay una forma de atención selectiva donde todos nosotros tenemos eso pero algunos lo usan de una manera constante. Es decir, voy a escuchar lo que quiero escuchar y lo demás estoy oyéndolo en por mis orejas. El sentido auditivo está intacto, está bien, pero selecciono mentalmente, esto lo quiero escuchar, esto no lo quiero escuchar. Y algunos dicen, no quiero escuchar eso. Y entonces cierran la posibilidad de poder comunicarse. Otras personas tienen desconocimiento de la personalidad de su cónyuge. Y mucho más de temperamento innato, que solamente a través de un test se puede ver con más exactitud. Pero si usted dice, yo tengo un cónyuge que es muy introvertido, muy extrovertida, manéjese de acuerdo a ese cónyuge. Si usted, digamos, es un extrovertido, es la persona que no tiene problemas para estar en sociedad o estar socialmente, pero su cónyuge es introvertida o introvertido, no trate de hacerle usted a su imagen y semejanza, utilizando la expresión bíblica. Él o ella son como son. Ahora, si usted me dice es tímido, la cosa es diferente. Ahí ya ese es un problemita que hay que solucionar. Pero si me dice es introvertido o introvertida, es una persona que no necesita mucho el contacto con otros, o si está en contacto con otros quizás no es de las personas que hablan mucho. Entonces, si usted no acepta ese área de la personalidad de su cónyuge, siempre van a tener problemas que estorban la buena comunicación. Yo pienso que, en síntesis, una de las cosas que ocurren con los problemas de comunicación en la pareja es que no siempre nos aceptamos, ¿verdad? Y queremos hacer a la otra persona como somos nosotros. Pero yo voy a decirle que si los demás fuesen como somos nosotros, estaríamos chocando todo el tiempo. Entonces, hay personas que son muy parecidas en su temperamento innato, en su personalidad. Y uno dice, bueno, se podrían llevar muy bien, son muy parecidas. Se van a llevar muy bien y van a llegar fácilmente a acuerdos y a comunicación en algunos aspectos. Y en otras áreas no, porque es como chocar contra sí mismo, ¿no? En algunas cosas que nos pesan y que tendríamos que cambiar. Y los que son muy opuestos en su manera de ser, suelen aprender a comunicarse, pero tienen que realmente aprender bien. Otros no aprenden porque tratan de cambiar a su cónyuge como si fuese un problema lo que el otro tiene. Hay ocasiones donde tiene un problema y lo tiene que cambiar, pero otras veces no. Simplemente uno tiene que aprender a comunicarse. Así como aprende usted a comunicarse con compañeros de trabajo, con hermanos en la iglesia, con amigos, ¿por qué aprende con ellos y no con su cónyuge? Tiene que aprender. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué barreras estorban realmente la buena comunicación? Todas las que mencioné son para que las tengamos en cuenta. Hay más, no hay más tiempo para decirlo ahora, pero hay más barreras en la buena comunicación o que estorban la buena comunicación. Y hay que descubrirlas, trabajar con esas barreras y tirar la barrera abajo. Ahora, si usted no lo puede hacer, probablemente sea por una cuestión de arrogancia, de orgullo. El pecado siempre asoma su terrible cabeza monstruosa y eso es lo que nos detiene. Pero entonces ahí es donde tenemos que ser muy prácticos y no darle vuelta y buscar excusas. Una cosa es investigar qué está ocurriendo y cómo lo podemos resolver, y otra cosa es utilizar eso como excusas para no cambiar. Eso lo hace el budismo, por ejemplo, lo hace el panteísmo. Las personas que siguen esa ideología, sea que lo sepan o no, usted las va a descubrir como que son personas que van a encontrarle a las cosas mucho y no van a llegar a la confesión de pecado. Ya volvemos con otra pregunta.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso y este es nuestro tercer segmento en esta nueva edición de una hora que tenemos en 1650 AM Radio La Red. siempre compartiendo la verdad en amor. Vaya a RadioLaRed.net si desea escuchar los podcasts, si desea escuchar, bueno, si desea también hacer el enlace con Facebook o YouTube o Instagram, y si desea escribirnos, etcétera. Utilice, allí hay artículos también sobre algunos de los temas que presentamos aquí, y vamos a ir paulatinamente poniendo más y más artículos. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Esta es una pregunta que vamos a responder lentamente. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Bueno, bíblicamente es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Realmente ese es el propósito de los predicadores en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban proclamando la palabra de Dios, profetas especialmente estaban proclamando la palabra de Dios, y eso quedó escrito como palabra de Dios. ¿Okay? Hoy eso ya no ocurre, por supuesto. Desde que el Señor Jesucristo vino y comenzó el nuevo pacto, etcétera, no se necesitan profetas para revelarnos un secreto o algo que Dios quiere decirnos, al modo que ocurría en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento más bien son proclamadores, o la palabra profecía va tomando el sentido de proclamar la palabra, la doctrina, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es un heraldo que proclama, un predicador. Entonces, proclamar el Evangelio de Cristo es la primera cosa que yo pienso es lo más importante. Bíblicamente, un predicador, como por ejemplo aquí su servidor, lo primero es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Eso no significa que uno tenga que tener el don de evangelista. Uno predica el Evangelio como un evangelista. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sin embargo, Timoteo era un pastor de una iglesia local. Entonces, proclamar el Evangelio es porque a través de abrir la Biblia y leer los Evangelios y hablar de los Evangelios y puede usar cualquier libro realmente de la Biblia y uno está proclamando el Evangelio de la venida de Jesucristo al mundo, quién es realmente el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, por qué tuvo que hacerlo, su resurrección, por qué es importante, por qué tuvo que resucitar, su ascensión al cielo, etcétera, etcétera. Uno está proclamando el Evangelio completo. Otro propósito de la predicación pública, ¿verdad? Uno no puede estar predicándole a la pared, uno tiene que predicar públicamente, y fíjese que eso está en el contexto de no dejar de congregarse, como dice el libro de Hebreos. ¿Okay? ¿A quién le va a predicar? ¿Por qué vamos a una iglesia? Porque el pastor está predicando. ¿Okay? ¿Para qué? Pues Dios está hablando. ¿Cómo? Bueno, el otro propósito es instruir. Y la proclamación tiene ingredientes de instrucción, pero en otros casos el instruir es un objetivo específico dentro de la predicación. ¿Instruir en qué? Instruir correctamente, mis hermanos, en la sana doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué predicador uno escucha, porque hay mucha falsa doctrina, hay mucha doctrina inventada. No es bíblica. Se usan textos de la Biblia para hacerla sonar como una doctrina bíblica, pero si usted conoce bien la Biblia y pide ayuda al Señor para que le dé discernimiento, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo que escribió, digamos así, la Biblia a través de estas personas que él eligió, es el mismo Espíritu Santo que nos va a mostrar si lo que estamos escuchando en una predicación es realmente bíblico o no. En uno de los casos, el apóstol Pablo fue a Berea a predicar y los cristianos de Berea estaban revisando si lo que él estaba diciendo era realmente sana doctrina. Eso es una muy buena cosa. No es bueno sospechar del apóstol Pablo, no lo conocían, no, etcétera. La cuestión es que no se ofendió Pablo por eso. Yo no me voy a comparar con el apóstol Pablo ni con ninguno porque no creo en la sucesión apostólica. Pero como siervo de Dios, yo le digo a nuestra iglesia, no, por supuesto, ustedes estén cotejando, chequeando, conozcan la palabra de Dios. Si tienen preguntas, pregúntenme, no hay ningún problema, no me ofenden, al contrario. Pero yo también me expongo a que la congregación, donde Dios me ha puesto, en nuestro caso la iglesia con tres congregaciones y otras que vienen en camino, esté observando, esté escuchando atentamente, ¿ok? Y la instrucción tiene que ser en la sana doctrina. La instrucción para una variedad de cosas, ¿ok? No solamente la teología, la doctrina en cuanto, bueno, ¿qué es la doctrina del Espíritu Santo o de Jesús como Salvador o qué es la doctrina de la... y no de la Trinidad, y por qué, y cuál es la doctrina de la salvación, y esto y lo otro. Ok, eso es necesario comprenderlo, enseñarlo, pero también instruir en la práctica de la sana doctrina, lo que conocemos como la teología práctica también, y cómo se practica eso en la vida diaria. El pastor instruye, el pastor también entrena, okay, en la predicación. Aparte de su función de entrenador fuera de lo que es la predicación, entrenar a los líderes para la obra del ministerio, recuerda Efesios 4:11 en adelante, pero también en la instrucción, en la proclamación, muchas veces viene esta especie de entrenamiento. Ahora, inspirar también es una parte del propósito de la predicación, ¿okay? Inspirar a una vida diaria de intimidad con Dios, desde diferentes ángulos uno puede llegar a ese punto. Ahora, si las predicaciones siempre son inspiradoras, pero no instructivas, podemos fallar ahí, ¿ok? Podemos, sin mala intención, llegar a fallar. Otros tratan de inspirar o motivar para mantener a la gente siempre viniendo a escuchar al predicador. Pero eso es un error. Uno tiene que inspirar, motivar, pero tiene que instruir. Tiene que proclamar. Luego también la Biblia dice que tiene que corregir. ¿Ok? Recuerda ese texto, ¿verdad? Corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra, etc. Entonces, exhortar, corregir, se hacen de manera personal, pero también se hacen a través de la predicación, donde uno corrige errores doctrinales. Yo lo he hecho, lo hago siempre en mi congregación, lo hago a través de este programa Viva Mejor, especialmente los días que estamos hablando de estudio bíblico y los días que nos hacen preguntas, me hacen preguntas sobre temas que uno dice, bueno, acá hay que corregir esto. Ahora usted podrá decir, pero pastor, ¿usted quién es para, o quién cree usted que es, que lo sabe todo y usted va a corregir a todo el mundo? No, por supuesto que yo no lo sé todo, ni soy autoridad sobre otros pastores para corregirlos, o a nadie. Mi congregación o congregaciones es un asunto que me corresponde hacer así, pero hacia afuera, por ejemplo, a través de este medio, o los videos, o televisión, o lo que sea, sí, uno puede corregir, pero no es uno el que lo está haciendo. Yo no me considero la persona que más sabe en esta ciudad o en ningún lugar. Lo que estoy diciendo es tomando la Biblia, observando los textos originales, comparando con todos los tipos de interpretaciones que hay, pidiendo al Señor su dirección, uno va viendo que hay muchas cosas que se enseñan, que se dicen, que yo mismo he enseñado y dicho años atrás, donde con el tiempo Dios, nuestro Señor, me fue corrigiendo. Y uno con humildad tiene que decir, yo antes pensaba esto, pero ahora vi bien la Biblia y no es así. Es de esa otra manera. Entonces, el predicador, el pastor en una iglesia tiene que corregir los errores doctrinales, pero también tiene que corregir errores que ocurren en la conducta personal, familiar o como congregación. Eso es parte, es como un papá, ¿okay?, que está observando y corrigiendo. ¿Sí? Así que en el próximo segmento voy a desarrollar más de esto porque es una pregunta importantísima. Todas son siempre importantes los temas y las preguntas, pero es bueno extendernos en esto. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la predicación? Dijimos, bueno, proclamar el Evangelio de Cristo. La gente tiene que ser, tiene que conocer el Evangelio de Cristo para ser salva. Instruir, dijimos, correctamente en la sana doctrina. Uno tiene que aprender a inspirar a una vida diaria de intimidad con Dios. Pero recuerde, todo esto tiene que estar en el balance, ¿ok? No es que todo el tiempo uno hace una de estas cosas siempre. Es una mezcla, un balance. Motivar, corregir, exhortar. Cuando regresemos vamos a mirar otros puntos más acerca de cuál es el propósito de la predicación. ¿Por qué nos juntamos, nos unimos semanalmente o bisemanalmente, como sea en su congregación? ¿Por qué lo hacemos? y porque es importantísimo hacerlo y es un acto de obediencia a Dios, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. Recuerde que usted puede enviarnos sus preguntas llamando al 720-325-7282, 720-325-7282, escribiéndonos un correo electrónico, un email, yendo a radiolared.net, clic en contáctenos, o por otros medios digitales. Ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy con preguntas y respuestas y en una hora, ¿ok? Y bueno, los que dicen, era muy poco, yo quería más como antes, hora y media o dos horas. Recuerden que continuamos en el video. Continuamos en YouTube y en Facebook. En YouTube estamos en Radio La Red Denver. Y si usted no hizo todavía el clic ahí en la campanita para que sepa cuándo estamos allí, las notificaciones, porque de pronto puede haber otros videos también en el canal. O si usted no se ha suscrito, dele clic ahí donde dice suscríbase. Eso es gratuito para usted. Y usted puede entonces ayudarnos a aumentar el número de personas, no solamente aquí en Colorado, sino alrededor del mundo, que pueden beneficiarse con esos breves videos. También en 1650 Radio La Red, en Facebook. Y bueno, ahí síganos, denos un like, a comentarios. A veces nos cuesta acostumbrarnos a cosas nuevas, como quizá a algunos les costó acostumbrarse al programa de una hora salto a dos, o de una hora y media salto a dos, ahora baja una. No hay problema, ¿ok? Estamos ahí acostumbrados a cambios y a, bueno, a algunos les agrada, a otros no, pero luego nos van siguiendo, todos nos vamos acoplando, acostumbrando, ¿ok? Y vamos a analizarlo. Recuerde que es un periodo de prueba de aquí a diciembre, más o menos, y si el Señor no viene antes, claro, y vamos a ver que sacamos el limpio, ¿verdad? ¿Qué beneficio, qué bendición tiene esto? Bueno, la pregunta en el segmento anterior fue: ¿cuál es el propósito de la predicación? A modo de síntesis, dijimos, es proclamar el Evangelio, es instruir correctamente en la sana doctrina, es inspirar a la gente a una vida diaria de intimidad con Dios. También dijimos que es motivar, motivar para continuar adelante en el camino del Señor. Ahora, para eso no se necesita, quería decir, que constantemente haya mensajes motivacionales cada fin de semana. Estamos pensando en cualquier tema puede motivar. Yo me doy cuenta que cuando predico aquí en Iglesia La Red, en nuestras tres congregaciones, por el momento, a veces son predicaciones muy tipo exegéticas, ¿ok? Desde el texto, y eso hay que hacerlo siempre, pero terminan motivando, porque en el medio de todo lo que se está diciendo, la palabra de Dios es la mejor motivadora. Y yo no necesito casi nunca estar hablando de un tema motivador como se lo conoce. Hay que dejar hablar a la palabra de Dios, y la palabra de Dios también motiva. Y por supuesto, no se debe quitar la posibilidad de que de tanto en tanto prediquemos un sermón más motivacional como se lo conoce. Pero la idea principal no es tanto enfocarse en el ser humano como lograr una automotivación, que es lo que se escucha hoy muy a menudo, lograr un automejoramiento y automotivación. Realmente lo que nos motiva es nuestra relación con Dios y motivar a continuar adelante en el camino del Señor. Y las cosas que escuchamos motivan y fortalecen nuestra fe al escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora, también dijimos que parte del propósito de la predicación es exhortar, es corregir. Hay errores de doctrina, pero también hay errores en la conducta familiar o en la conducta personal o en la conducta colectiva de una congregación. Hay situaciones esporádicas, pero donde yo he tenido que decir en esta iglesia o en otras que he estado antes, iglesia, como iglesia estamos fallando en esto y aquello y lo otro, o hemos hecho mal esto y aquello, vamos a corregirlo, ¿verdad? Y también al hablar desde la palabra de Dios, el Espíritu Santo va corrigiendo a través de su palabra. El predicador es simplemente un conducto, ¿no es cierto? Es un instrumento. Claro que tiene condiciones, tiene que cumplir esas condiciones. Primero, es un llamado de Dios a predicar. Segundo, es el llamado de Dios, está incluyendo la unción, las capacidades del Espíritu Santo que le da al predicador para hacerlo. Y luego también la Biblia claramente nos muestra en las cartas de Timoteo y Tito que el predicador tiene que tener ciertas condiciones morales, condiciones familiares. Es toda una colección, un paquete de cosas, no es uno o el otro, o uno y el otro, es una colección, digamos, de cosas, ¿no es cierto? No se trata de una persona que simplemente aprendió homilética, que es el arte de cómo aprender a predicar o aprender a hablar en público la palabra de Dios. Hay una serie de condiciones. Okay. ¿El Espíritu Santo puede usar a una persona imperfecta? Pues, ¿quién no lo es? Yo soy imperfecto, usted también, todos somos imperfectos. Pero eso no nos acentúa o no nos... no lo podemos usar como una excusa para decir, bueno, yo sé que no soy perfecto, por lo tanto no me importa mi pecado, o cómo anda mi matrimonio, o qué hago, qué no hago con mi vida íntima, o con el dinero, o qué tipo de conducta tengo, si soy muy alterado o no. No, no, todas esas cosas tienen que importar, porque una persona puede tener mucha sabiduría, puede tener mucho conocimiento, mucho estudio, y sin embargo después no es efectiva o efectivo simplemente porque hay manchas ahí en su vida, hay pecados que no está tratando con ellos o no está considerándolos como pecado, y no lo está considerando como un estorbo para su ministerio, el ministerio de la iglesia. Bueno, si es así, mis hermanos queridos, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, a arrepentirnos. Eso significa dejar nuestro pecado, decirle al Señor que realmente estamos arrepentidos, pedirle que nos transforme, que nos cambie. Entonces, todo lo demás que son buenas cualidades, dones, unción y todo lo que sabemos, comienza a tener un desarrollo, un poder, si se quiere, más fuerte. El fruto es mejor y la gloria no es para usted o para mí, aun si logramos eso, el Señor lo logra en nosotros. Simplemente el vaso tiene que estar limpio, ¿no es cierto? El conducto tiene que estar limpio. De tanto en tanto se puede ensuciar, sí, pero no hay que dejarlo que quede allí sucio, ¿verdad? Así que bueno, nos fuimos un poquito también a las condiciones del predicador. Pero es que hay condiciones que pone la Biblia, no una denominación o una iglesia independiente o yo aquí. Son cosas que la Biblia nos pone. Yo las tomo muy en serio. A veces fallo, pero ahí cuando fallo me arrepiento y cambio y hay que hacerlo. Y si usted me dice, bueno, no es el tema de ahora esta pregunta, pero ¿y qué tal si fallara un punto donde bíblicamente queda descalificado para predicar? Bueno, dejaría de predicar. Y usted me dice, pero tiene la unción y el llamado. Y ya, pero si está todo eso y al mismo tiempo mi vida, hay algo que al comparar con lo que la Biblia pone como calificadores, me descalifica, por lo menos por un tiempo hasta resolver ese asunto, tendría que dejar de hacerlo, tendría que dejar de predicar. Ahora, volviendo al tema central de la pregunta, ¿cuál es el propósito de la predicación? Entonces es proclamar, instruir, es inspirar, es motivar, es corregir, es exhortar al crecimiento y el desarrollo espiritual, personal, familiar. No podemos quedarnos como estamos. Exhortar allí, que a veces también lo usamos para la consejería, como un tipo de don de consejería. No hay un don de consejería, hay un don de exhortación. Quiero decir, ese don de exhortación es un don que necesitamos en la consejería, pero también en la predicación. Exhortar no es regañar, exhortar no es tirar pedradas, como muy mal muchos dicen. Ya dejé de decirlo, ¿verdad? Porque es una forma muy fea de referirse a ciertas cosas. Realmente uno dice exhortar. Exhortar es animar, es como remover para que se produzca el crecimiento, para que se produzca el desarrollo espiritual, personal, familiar. Si vamos a dar un ejemplo, se me ocurre ahora el ejemplo de la agricultura. Yo diría que exhortar es como remover la tierra, que se va poniendo dura o que le va faltando agua. Cuando uno remueve un poquito la tierra, las plantas tienden a revivir o tienden a crecer mejor. Y uno riega mejor el agua y con el agua riega mejor la planta, uno puede fertilizarla. Entonces, es como hacer ese trabajo, ¿verdad? También la predicación tiene como propósito, digamos, enseñar. Ahora, hay una diferencia técnicamente hablando entre lo que es una predicación y lo que es un estudio bíblico. Pero hay predicaciones que en realidad son más bien proclamaciones técnicamente hablando, pero también en la predicación o proclamación se incluye la enseñanza. Uno está compartiendo conocimiento de la palabra de Dios para que la congregación aprenda. Dios está hablando a través de la Biblia, uno está explicando, ¿no es cierto? Está enseñando. Y la idea es poner en detalle, mirar los detalles en la doctrina y cómo se aplica eso a la vida. ¿Ok? Como decimos aquí, cómo vivir mejor, ideas prácticas. Entonces, cuando uno enseña, no solamente está exponiendo como un mensaje expositivo, textual, doctrinal, pero también tiene que decir, bueno, cómo decirle a la audiencia o al estudiante cómo se puede aplicar todo esto a la vida. Y el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo pone eso en nuestro espíritu, nos hace ver cómo se practica, cómo se aplica, pero también lo hace a través de pastores, maestros, que nos enseñan a aplicar una doctrina. Si hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, todo ese tipo de cosas, más otras doctrinas, tienen que tener finalmente una aplicación también práctica. ¿Cómo el Señor está transformando la vida? ¿Cómo conocer eso cambia mi actitud, mi vida, mis decisiones? Bueno, no tengo mucho más tiempo, pero vamos a decir cuál es otro propósito de la predicación. Sanar. Es el Señor el que sana el alma, pero lo hace mediante la exposición de su palabra y mediante la fe. Así que mire cuántas cosas tenemos, y seguro que debe haber más, pero estas creo que son las principales. ¿Cuántas cosas constituyen el propósito de la predicación? ¿De acuerdo? Proclama, inspira, motiva, corrige, sana, enseña, exhorta, instruye. Todo eso se hace. No digo todo en un mismo mensaje, no digo todo en un mismo sermón, tiene que estar todo esto junto. Pero a través de lo que va ocurriendo semana tras semana, esto es lo que hace un pastor. Muy bien, hasta mañana, hasta el lunes, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.